Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no tengas ningún temor ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Hoy, sábado 9 de diciembre del 2023, tendremos la lección número 169 de la Historia Sagrada, titulada El Libro de la Ley, parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado para todos, Dios les bendiga.
Buenos días, feliz sábado. Amén.
Amén, feliz sábado para todos.
Yo la tercera.
Esa es la tercera.
Feliz y bendecido sábado para todos. Vamos a entonar el himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el Buen Pastor, a los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará? Y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Cristo.
Amén. Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana con una oración. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial y quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos dispondremos cantando el cantico Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, adorado Padre, porque solamente tú en tu grandeza, en tu divinidad, en tu santidad, en tu majestuosidad, en tu hermosura, en tu esplendor, en lo inefable e inconmensurable de tu gran amor, en tu excelso, maravilloso e increíble poder, en tu excelsa, maravillosa e increíble sabiduría, ante tu gran justicia, en tus grandes bondades, piedades y misericordias y tantas cualidades hermosas y bellas que posees, adorado Padre, así mismo como en tu gran perdón, el cual suplicamos constantemente, pues siempre nuestro pecado, nuestra maldad e iniquidad van delante de nosotros, pues eres tú, Padre Celestial, digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más, Padre generoso, por permitirnos abrir nuestros ojos más hoy en tu santo día. Gracias por también las fuerzas, el valor y el ánimo que infundiste en nosotros durante toda esta semana que transitamos. Te suplicamos para que ahora que nuestra tía tan amablemente y amorosamente nos quiere enseñar acerca de tu palabra, permitas que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitemos para comprenderla. Bendice a mi tía, a Santi, a Anita, a Jorge, y gracias porque por medio de ellos aprendemos acerca de lo maravilloso e increíble que eres. Bendícenos a todos los que estamos acá presentes, pues el anhelo de nuestros corazones es buscarte a ti, honrarte, no solamente en tu santo día, sino en todos los días que nos permitas de existencia, Padre. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey gobernante Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas.
El texto bíblico de apertura el día de hoy lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 al 26, y dice: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de repasar la sagrada ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así se puede tomar un mandamiento de manera ordenada para atesorar.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
El mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente y al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que de ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
No hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no quisieras la casa de tu prójimo, no quisieras la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Como aquellos que queremos acercarnos ante el trono de Dios para darle honra y loor en este día, cantemos el himno Tu Pueblo Jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor. Y con triunfantes voces hoy canta tu loor. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos ha prometido estar. Los cielos te revelan, Rey, nuestro Señor y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te rindamos adoración leal.
Amén.
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 Habacuc no fue el único profeta por medio de quien se dio un mensaje de brillante esperanza y de triunfo futuro, como también un mensaje de castigo presente. Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada también a Sofonías, otro profeta, para especificar claramente los resultados de la continua apostasía de Judá y llamar la atención de la verdadera iglesia a las gloriosas perspectivas que le esperaban. Sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. De modo que las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas Habacuc y Sofonías acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se llevó a cabo en el año 18 del reinado de Josías. Este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana para saber en qué época, durante el gobierno de qué rey y por qué esta porción de las Sagradas Escrituras, conocida como el libro de la ley, se extravió. Leamos entonces en Profetas y Reyes, página 280.
Casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo, y eran los sacerdotes instructores los encargados de esta labor. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del que forma parte de Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías, pero su hijo Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo, de manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Profetas y Reyes, página 289.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. De acuerdo a la lectura anterior, ¿qué fue lo que le dio prosperidad al reinado de
la lectura diaria? La lectura diaria del libro de la ley.
Amén. Lo que le dio prosperidad al reinado de Ezequías fue la lectura, pero ante todo la observancia de todos los estatutos contenidos en el libro de la ley. Segunda pregunta. ¿Durante el gobierno de qué rey se extravió el libro de la ley?
Y Ezequías fue...
Muy bien, fue durante el reinado de Manasés que el libro de la ley se extravió. ¿Y por qué ocurrió esto? Dice el relato que acabamos de escuchar que fue por descuido. El rey Manasés puso a un lado todos los estatutos que Dios en su misericordia y bondad había dado a Israel para que al observarlos siempre les fuese bien a todos, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los ricos, a los pobres, al israelita, al extranjero, que reconociese la autoridad y el poder del único Dios vivo y eterno, para que les fuese bien también al señor y al siervo, a la viuda, al huérfano, al débil, al desamparado, absolutamente a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y quería que de manera especial se le enseñara a los hijos y a los hijos de los hijos, y que como depositarios de ese conocimiento supremo, Israel lo enseñara a todos aquellos que, maravillados por su éxito, preguntasen cuál era la causa de ello. Ninguno iría a decir, ah, es que yo trabajo de sol a sol, es que yo trabajo hasta cuando no hay luz, con luz de vela o con luz de antorcha, yo también trabajo para que me vaya bien. Nadie podía decir, es que yo soy más fuerte que mi hermano. Nadie podía decir, es que mi inteligencia o mi capacidad intelectual es superior a la de otros. No, todos deberían decir que su éxito se debía a la observancia de los estatutos que Dios había dado a Moisés para que al cumplirlos todos como pueblo pudiesen obtener su bendición y su protección. Pero Manasés tuvo muy en poco la bondad divina. Se creyó capaz de gobernar con éxito a Judá, desechando estos estatutos, y el libro de la ley se extravió durante su penoso y desacertado reinado. Pero ¿qué contenía el libro de la ley?
Este libro de la ley contenía primero que todo los 10 mandamientos, y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 al 21. También incluía exhortaciones a la obediencia. Esta referencia la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 10 al 25. Advertencias contra la idolatría contenía el libro para recordarle al pueblo de mantenerse fiel a Dios. Esto lo encontramos en los capítulos 7 y 12 del mismo libro de Deuteronomio, de los versículos 1 al 11 y del
12:29
hasta el capítulo 14, versículo 2. Bendiciones de la obediencia, Deuteronomio 7, versículos 12 al 26. Lo que Dios exige de su pueblo, Deuteronomio 10, 12 al 22. La grandeza de Jehová, Deuteronomio 11, 1 al 32. El santuario único, también en el mismo libro, capítulo 12, versículos 1 al 28. La ley del diezmo, capítulo 14, número 20, versículo 22 al 29. El año de remisión, capítulo 15, versículos 1 al 11. Y finalmente, leyes sobre los esclavos, en el capítulo 15 del libro de Deuteronomio, versículos 12 al 18.
Pero este libro contenía mucho más. Hablaba acerca de las fiestas anuales que prefiguraban la venida del Mesías y su obra de redención, como escrito está en Deuteronomios capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 20. También tenía una parte acerca de la amonestación contra las costumbres paganas, como escrito está en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Había leyes sobre los testigos, como está escrito en Deuteronomio capítulo 19, versículos del 15 al 21. Leyes sobre la guerra, como escrito está en Deuteronomio 20, del 1 al 20. También contenía la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce, como escrito está en Deuteronomio 21, 1 al 9. Diversas leyes, como está escrito en Deuteronomio 21, del 10 al 12. Leyes sobre la castidad, como escrito está en Deuteronomio 22, versículos del 13 al 30. leyes sanitarias, como escrito está en Deuteronomio 23, 9 al 14, leyes humanitarias, como escrito está en Deuteronomio 23, 15 al 25. Y aún más, hablaba acerca de las primicias y los diezmos, como escrito está en Deuteronomio 26, del 1 al 19, la consecuencia de la desobediencia, Deuteronomio 28, del 15 al 68, y las condiciones para la restauración y la bendición, como escrito está en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 20. Es decir, el libro de Deuteronomio contenía de manera específica todas aquellas leyes, estatutos, decretos, normas que Dios en su misericordia le dio a Israel a través de su siervo Moisés, para que al ponerlas por obra encontraran la solución, la respuesta y la correcta conducta de acuerdo a cualquier circunstancia o cualquier situación que se les presentase. Por lo tanto, nosotros debiéramos también esforzarnos por conocer, entender, leer, aprender lo que contiene este libro de Deuteronomio, que allí se encuentran todas aquellas instrucciones y es conocido como el libro de la ley. Y Dios dio a su pueblo elegido estos estatutos que enseñan la manera correcta de actuar frente a cualquier situación que pueda presentarse durante el periodo de la existencia humana, y aunque no todos tendremos que enfrentar las mismas circunstancias, sí es nuestro deber conocerlos todos, porque ellos nos permiten reconocer la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, la compasión y todos los atributos que definen el carácter de Dios. Y lo más importante, niños y niñas y cada uno de los presentes, es que cuando nosotros conocemos este libro de la ley, conocemos todos estos estatutos, seremos conscientes del honor y la honra que solamente Dios merece. Y al conocer estos estatutos, daremos a nuestro prójimo el trato debido y le amaremos como Dios nos ha amado. Vamos a cantar entonces esta porción de la Escritura que se encuentra en Josué capítulo 8, versículo 9, y que nos invita también a que este libro de la ley nunca se aparte de nuestros labios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas.
Muy bien, veamos entonces qué cosas precedieron al hallazgo de la copia del libro de la ley que se había extraviado en el templo durante el reinado de Manasés. Leamos entonces en 2 Samuel 8:10.
A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de todos, todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. En Segunda de Reyes 22 se menciona lo que Josías hizo con respecto al templo. Desde la dedicación del templo hecha por Salomón hacia pasado, habían pasado largos siglos hasta las reformas de Josías. Los reyes realmente no habían cuidado del templo. El tiempo había averiado el edificio que una vez había sido hermoso. El joven rey vio que el templo ya no era adecuado para la adoración debido a los largos años de abandono. Segunda de Crónicas 34:8-10.
Amén. Amén.
Gracias, Carlos.
Amén.
Amén.
Muy bien, preguntan niños y niñas. ¿Qué orden dio el rey Josías respecto a la casa de Jehová?
Que la vuelvan a arreglar. Que fueran a construirla.
Muy bien. Amén, así es. La orden dada por el rey Josías era que la casa de Jehová, aquel templo que había construido el rey Salomón, debía ser reparada. Seguramente no fue fácil para este joven y piadoso rey asumir esa tarea, porque antes de dar esta orden debió tal vez enfrentar a muchos o algunos cortesanos, consejeros y altos funcionarios palaciegos que se habían opuesto a las reformas previas que él decididamente había ordenado. ¿Cuáles eran algunas de esas reformas? Bueno, él había ordenado la destrucción de las imágenes de acera, como lo vimos la semana pasada, la destrucción de las esculturas e imágenes fundidas, los altares de Baal, las imágenes del sol, todas ellas consideradas por muchos como hermosas obras de arte y que habían estado por muchísimos años en Jerusalén y en Judá. Entonces, tal vez algunos de estos consejeros funcionarios palaciegos o cortesanos presentarían alguna excusa para no derribar todas estas imágenes de dioses falsos. Pero él lo hizo. Segunda pregunta, ¿con qué recursos se dio inicio a esta tarea?
¿Qué recursos?
Con las ofrendas.
Con las ofrendas
del pueblo. Con las ofrendas dadas al pueblo.
Entonces yo diga.
Las que se recogieron en la puerta del templo.
Todo el remanente de Israel había ofrendado para poder realizar esta tarea. Habían el dinero entre los carpinteros. Muy bien. Los mayordomos.
Recordemos encargados distribuían el dinero entre los carpinteros, la dura de los edificios que habían destruido los canteros para que comprasen la piedra, y 4, versículo 12. Cedían con fidelidad en la obra. Qué hermosa expresión de parte de la inspiración. Muy bien, siendo que Dios siempre tuvo voluntad, que nosotros quisiéramos hacer parte de ese remanente hoy, ¿acaso no hay también hombres hoy en los distintos rincones de este mundo que proceden con fidelidad para ejecutar la obra que Dios les ha llamado a realizar? ¿Qué creen ustedes?
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Por supuesto que sí, los hay. Y si realmente nosotros los aquí presentes queremos ser parte del remanente de Dios en este tiempo, pues a todos nos incumben deberes. Y uno de esos deberes es el de dar generosamente de lo mucho que Dios nos ha dado para que estos hombres fieles puedan llevar a cabo la obra sagrada que Él les ha encomendado, allá en su país, en su ciudad, en su terruño donde Él les ha colocado. Quiera Dios entonces, niños y niñas y todos los aquí presentes, que resuenen hoy en nuestros oídos las palabras del apóstol Pablo, escritas en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y en tiempos del rey Josías, el pueblo había dado alegremente de sus recursos para la reparación del templo. Leamos ahora en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 14 al 18.
Y al usar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley, en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado el dinero que se halló.
Que se halló
en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me dio un libro de y leyó el Safán en el delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Amén. Por guiarnos en la lectura. Estás haciendo un muy buen trabajo.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. Preguntas. ¿Qué halló el sacerdote Hilquías en el templo?
El libro de la ley. El libro de la ley.
Ah, el sacerdote, el sumo sacerdote Hilquías halló el libro de la ley. Aquella copia que fue puesta en el santuario y luego en el templo de Salomón por orden divina. El manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio, de acuerdo con el plan del rey Josías para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entonces le entregó el precioso volumen a Safán, un sabio escriba, quien había sido descubierto. Segunda pregunta, ¿qué hizo el rey Josías cuando oyó las palabras de la ley?
Rompió la vestidura, rompió
la vestidura, rompió la vestidura. Amén, así es. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, como escrito está en Deuteronomio capítulo 3, se le había instado a ese pueblo a escoger en la tierra una bendición para todas las naciones. De manera que fue por medio de Moisés que se había exhortado a Israel, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de nadie, de ninguna nación pagana, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, y él nunca te dejará ni te desamparará. Esas son las mismas palabras, niños y niñas, que se nos dan a nosotros hoy. Si queremos leer, aprender y poner por obra lo contenido en el libro de la ley. Porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Y aquello que Él le dio a Israel es lo mismo que quiere darnos a nosotros para que seamos bendecidos. De manera que descubrir este libro fue para el rey un motivo de gozo. ¿Y qué hizo entonces? Rasgó sus vestidos. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 290.
El aliento ofrecido. El aliento ofrecido como recompensa por la obediencia iba acompañado de la profecía de castigo para los desobedientes. Y mientras el rey oía la palabra inspirada, reconoció se le presentaba con condiciones similares a las que existían entonces en su reino. En relación con estas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió descubrir claro y claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad.
El lenguaje era
decisivo.
No era posible equivocarse en cuanto al significado de las palabras. Y al final de volumen, en una suma,
un sumario
del trato de Dios con Israel y un resumen de acontecimientos futuros
quedaban
doblemente aclarados estos asuntos. Profeta Jeremías, página 290. Amén.
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 Gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué descubrió el rey Josías en el libro de la ley?
De las estaciones.
Exhortaciones.
De las exhortaciones.
Exhortaciones.
Y los eventos futuros.
Así es. El rey descubrió claras exhortaciones e indicaciones de que pronto seguiría inevitablemente el día de la calamidad para Judá. La lectura de Deuteronomio 32 y de otros pasajes similares le revelaron al rey Josías el amor de Dios hacia su pueblo, pero también el aborrecimiento de Dios por el pecado. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prontamente sobre los que persistiesen en la rebelión, él tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Durante los años anteriores, el rey no había sido indiferente a la idolatría que prevalecía. Recordemos que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, se había consagrado plenamente al servicio de Dios. 4 años más tarde, cuando tuvo 20, hizo un esfuerzo fervoroso por evitar la tentación a sus súbditos, de modo que allí fue cuando limpió a Jerusalén y a Judá de todo aquello que fuera una tentación hacia la idolatría, destruyendo, como vimos la semana pasada, todos aquellos ídolos, imágenes de acera, de baales, esculturas, altares, lugares altos en el bosque, y todo aquello que contaminara el corazón mediante la adoración a dioses falsos. Y aún sin conformarse con esa esmeralda labor que hizo en Judá, el joven gobernante había extendido sus esfuerzos a las porciones de Palestina antes ocupadas por las 10 tribus de Israel, de las cuales quedaba tan solo un débil residuo de habitantes. Y dice el relato sagrado que hizo lo mismo en el reino de Israel, en las ciudades de Manasés, de Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, y no regresó a Jerusalén antes de haber atravesado a lo largo y a lo ancho esta región de hogares arruinados, y hasta que derribó los altares y los bosques, y quebró y desmenuzó las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel. Si entendemos entonces el orden que debe llevarse a cabo para acercarnos a Dios y recibir su revelación, primero el rey tomó una iniciativa y era sacar el anatema, sacar el pecado, sacar las imágenes, sacar todo aquello que desviaba al pueblo de la sincera fidelidad a Dios. Quemó, destruyó, arrasó con todo lo que fuera idolatría. Después, entonces, inició la reparación, la reconstrucción del templo para adorar al Dios vivo y eterno. Y entonces allí sí, en su misericordia, fue que Dios permitió que el libro de la ley, que había sido perdido por descuido durante el reinado de Manasés, su abuelo, fuese encontrado para que ahora ese rey sincero y fiel pudiese encontrar todas las instrucciones necesarias para conducirse él y para conducir. Al pueblo al cual gobernaba. Pero ¿será que acaso a estas alturas de la desviación y la apostasía de Judá podía realizarse la reforma necesaria? Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre, pues ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo. Por eso fue que abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras y se postró delante de Dios, agonizando en su espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. De igual manera, nosotros hoy debiéramos presentarnos ante el Señor y clamarle: Señor, anhelo ser limpio y completo en Jesús. Cantemos las hermosas estrofas de este himno.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús. Que moras en mi alma tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré, oh, lávame y tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé. Pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré, oh, lávame tú y cual nieve seré.
Amén.
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 Lord Jesus, for this I must humbly entreat. Awake, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never says no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow.
Amen.
Amen.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 293.
Así era como Josías, desde su juventud, había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios. Y ahora, mientras el escriba Safán le leía el libro de la ley y el rey y el rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba ver realizada en la tierra. Resolvió andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley del cielo. Profetas y Reyes, página 293. Amén.
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 Muchas gracias. Muy bien. Preguntan niños y niñas, ¿cómo consideraba Josías el libro de la ley?
Un tesoro.
Tesoro.
Amén. Qué hermosa expresión. El rey Josías consideraba el libro de la ley como un tesoro de conocimiento donde podría encontrar toda la instrucción necesaria para llevar a cabo la reforma que se había propuesto realizar. Quiera Dios que para nosotros el libro de la ley también sea un tesoro de conocimiento por medio del cual podamos ser enseñados, instruidos, corregidos, encuadrados, guiados, perfeccionados, santificados, purificados, para que le rindamos a Dios la honra y la gloria que Él merece, y para que demos a nuestros semejantes el trato que ellos también merecen. Segunda pregunta, ¿qué resolvió el rey?
Enseñarle al pueblo. Y seguir la ley de Dios.
Amén. La lectura que acabamos de tener nos dice que el rey resolvió andar en la luz que resplandece del libro de la ley, dando ejemplo al pueblo a fin de que todos cultivasen la reverencia, el respeto y el amor por la ley del cielo. Muy bien, vamos a cantar el último himno de esta mañana. Y quiera Dios que nosotros, al igual que el rey también, el rey Josías, decidamos andar con Jesús, andar en la luz que resplandece del libro de la ley. Entonemos este himno para honra y gloria de Dios.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús, donde
estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre. siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre. Con Jesús estaré.
Fiel amigo Él es, sentarme a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si he donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. En esta mañana queremos entonces motivar e invitar a todos los asistentes y especialmente a los padres, madres, para que cultivemos en los niños la reverencia, el respeto y el amor por la ley del cielo. Aquella ley contenida en lo que se conoce en la Escritura como el libro de la ley. Por lo tanto, les invitamos a estudiar el libro de Deuteronomio, para que nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser sean purificados y santificados en la obediencia. Allí vamos a encontrar la respuesta a tantas inquietudes que a veces tenemos de cómo proceder frente a X o Y circunstancia. Allí encontraremos la instrucción divina para que seamos justos, misericordiosos, compasivos, perdonadores, tolerantes y ante todo, amorosos, para que reconozcamos que así como Dios nos ha amado, nosotros debemos amar a nuestros semejantes y que nuestro primer deber es darle honra y loor a Él. Recordemos lo que escrito está en 1 Samuel capítulo 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado. Hemos llegado al final de nuestro servicio, entonces invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por habernos permitido reunir en tu santo y sagrado nombre, Padre. Rogamos para que por favor nos acompañes en el transcurso de este día. Perdona por favor nuestro pecado, nuestra iniquidad. Ayúdanos a cambiar y a ser mejores seres humanos, hijos tuyos, poder ser de tu agrado. Ayúdanos a siempre conservar estas palabras tan importantes para edificación, Señor. Todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y para ponerlo en práctica. Tómanos en tus brazos de amor porque nosotros dependemos y necesitamos de ti. Aléjanos del mal, de las tentaciones y cúbrenos con tu manto, Padre. Todo eso te lo queremos pedir y rogar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz.
y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén. Quiera Dios que ese libro de la ley nos llene de gozo, de esperanza y nos haga obedientes delante de Él. Y si Él se complace en concedernos la vida por una semana más, también pedimos que nos dé la oportunidad de congregarnos para tener la lección número 170 de la Historia Sagrada titulada El Libro de la Ley Parte 2. Eso será el sábado 16 de diciembre del 2023, si es su voluntad. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les llene de gozo, de paz y que podamos dedicarnos a adorarle como es debido.
¡Ay, tábago!
¡Chao!
¡Que
Dios lo bendiga!
No puedo colocar la cámara.